Aunque la Biblia fue escrita, como muchos de ustedes saben, por más de 40 hombres distintos, en un lapso de tiempo de unos 1500 años, es un libro que mantiene una coherencia perfecta de principio a fin. En ese sentido, pienso en cómo los incrédulos ponen de parte de los creyentes el demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. No, yo quisiera cambiar el reto y retar a los incrédulos a que prueben lo contrario, a que expliquen la unidad de las Escrituras sin tomar en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Yo he oído muchos argumentos evolucionistas para explicar la creación del mundo sin Dios. Yo no he leído en todo el tiempo que tengo siendo cristiano un solo argumento dado por un impío para explicar la existencia de la Biblia. Ese reto, el mundo incrédulo no se ha atrevido a tomarlo en sus manos. Y es que este libro no se puede explicar sin su inspiración. Sin su inspiración. Todas las historias de la Biblia, todas las enseñanzas de la Biblia, a final de cuentas lo que enseñan es la revelación y desarrollo de un plan a través de la historia de la redención. Un solo plan, una sola mente. Por eso nosotros le llamamos la Biblia, un solo libro. Porque todos los autores humanos que intervinieron en la confección de los libros que componen la Biblia, lo hicieron bajo la guía y dirección infalible del Espíritu de Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo para revelar al hombre la verdad. O como Francis Schaeffer le llamaba, la verdad verdadera. La verdad eterna y absoluta de Dios. Y un ejemplo de esta unidad y coherencia de las Escrituras lo encontramos precisamente en ese Salmo que leímos esta mañana, el Salmo 87. Un Salmo que no puede ser comprendido a plenitud sin la información provista en el Nuevo Testamento, luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la obra redentora en la cruz del Calvario. Este poema está dividido en tres estrofas, divididos por la palabra Selah. Lo pueden ver en el final del versículo 3, al final del versículo 6. Esta palabra Selah significa suspensión y probablemente indicaba una pausa en la música que servía al acompañamiento del Salmo. En la primera estrofa, los versículos 1 al 3, se describe a Sion como una ciudad escogida. En la segunda estrofa, versículos 4 al 6, Dios mismo señala la sorprendente composición étnica y racial de sus ciudadanos. Y en la tercera estrofa, en el versículo 7, se registra el comentario de sus habitantes, que consideran a Sion como una fuente inigualable de deleite y de gozo. Leamos una vez más la primera estrofa, los versículos 1 al 3. Su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Antes de entrar a considerar el significado de esta primera estrofa del Salmo, yo quisiera resaltar el hecho de que esta ciudad que el salmista está describiendo aquí no puede limitarse únicamente al lugar geográfico que hoy conocemos como Sion, es decir, el monte donde se encuentra ubicada la ciudad de Jerusalén, donde una vez estuvo en pie el gran templo de Salomón. Como veremos en un momento, lo que el salmista está señalando es el lugar que Dios escogió como centro de operaciones para esparcir su conocimiento en el mundo. El establecimiento de Sion jugó un papel importantísimo en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es por eso que en el Nuevo Testamento se menciona a Sion como una figura de la iglesia, en Hechos capítulo 12, versículo 22. Porque la iglesia es una clara manifestación de que Dios hizo lo que le prometió a Abraham. todo el mundo ha sido bendecido por ese Mesías que descendió de Abraham y que trajo salvación a hombres y mujeres de todas las naciones bajo el cielo. Y si no tenemos esto en mente, no podremos comprender lo que el salmista está describiendo aquí. Más que una ciudad, este es el centro de operaciones escogido por Dios para establecer en el mundo la verdadera religión, teniendo como centro la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una profecía similar a la que encontramos en el Salmo 87, la tenemos en el libro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 4. Por cierto, un texto que ha sido esculpido en el edificio de las Naciones Unidas. Dice este pasaje: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y aquí la razón por lo que las Naciones Unidas esculpieron este texto allí. Dice: volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esa es la gran aspiración humana, la paz mundial. El problema es que los hombres han pretendido forjar ellos mismos ese paraíso terrenal, sin la intervención de Dios. Pero mis hermanos y amigos, tal cosa es sencillamente imposible. Si algún día reinará la paz en el mundo, pero no será por el esfuerzo de las Naciones Unidas, sino por el triunfo final de ese reino que Dios introdujo en la historia humana, cuyo centro de operaciones fue establecido originalmente en Sion, el monte de Sion. Por eso el salmista le llama el monte santo. No es que Dios lo escogió por ser santo, es que ese monte es santo porque Dios lo escogió. ¿Y qué nos dice el salmista acerca de esta ciudad tan peculiar que fue establecida allí? Bueno, en primer lugar, que Dios mismo puso el cimiento de ella. Dios mismo puso el cimiento de ella. El salmo comienza en una forma muy abrupta: su cimiento está en el monte de Sion. Y uno se pregunta: ¿el cimiento de quién? Bueno, el cimiento de Dios. Dios mismo puso allí ese cimiento. Y es probable que el autor de la carta a los Hebreos hubiese tenido este texto en mente cuando escribe en Hebreos capítulo 11, versículo 10, que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De alguna manera, Abraham entendió que lo que Dios le estaba prometiendo no se limitaba únicamente a un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Él entendió que el alcance de esta promesa era mucho mayor. Ahora, el punto que el salmista enfatiza en el Salmo 87 es que esta ciudad está bien fundada, porque su fundamento fue colocado por Dios mismo. Y ese fundamento asegura la estabilidad, la indestructibilidad de la ciudad de Sion. A través de la historia, esa ciudad de Dios ha sido perseguida, esa ciudad de Dios ha sido sometida a los más duros ataques intelectuales, y todavía es así. Se le ha tratado de corromper desde adentro a través de falsas doctrinas. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nada, absolutamente nada, ha podido frenar el avance de la obra de Dios en el mundo. Y nada la frenará. Alguien dijo una vez que la muerte de la iglesia ha sido anunciada en muchas ocasiones a lo largo de los siglos. Se han leído los panegíricos, se han tocado las campanas de la iglesia, pero el cadáver nunca ha aparecido. Y ¿saben qué? Nunca aparecerá, porque esa iglesia tiene un fundamento seguro. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En segundo lugar, el salmista nos dice que Dios ama esta ciudad en una forma particular. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. El salmista está contemplando aquí a una multitud de creyentes fieles entrando por las puertas de Sion para adorar a Dios en su santuario. Y nos dice que Dios se deleita más contemplando esa multitud reunida en armonía para adorarle a Él, que lo que Él se deleita cuando contempla a todos esos creyentes fieles adorándole y sirviéndole en sus moradas individuales. Si Dios ama a cada uno de sus hijos, Dios ama y bendice el hogar de cada uno de sus hijos con abundante bendición, pero mis amados hermanos, Dios, por decirlo de alguna manera, experimenta un mayor placer cuando sus hijos se congregan para adorarle a Él. Aunque Dios es omnipresente, Él ha prometido manifestar su presencia en ciertos lugares en una forma especial y particular. Él ha prometido traer bendiciones espirituales especiales en el contexto de esa reunión. Vayan conmigo por un momento al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Después de dar los 10 mandamientos, dice Dios en el versículo 24, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y ahora noten, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mis hermanos, ¿qué les recuerda esta terminología? En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Cuál es la promesa de Jesús en el Nuevo Testamento? Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, he aquí yo estaré en medio de ellos. Vendré a ti y te bendeciré. Dios ama las puertas de Sion, la congregación de sus hijos, más que todas las moradas de Jacob. En tercer lugar, el salmista nos dice que esa ciudad será el objeto de muchas alabanzas. Versículo 3, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. El pastor Salvador Gómez mencionó durante la dirección de himnos a John Newton, el autor de Sublime Gracia. Pero John Newton también escribió otro himno basado precisamente en ese versículo del Salmo 87. Dice, glorias mil de ti se cuentan, oh ciudad de nuestro Dios. Tus mansiones se sustentan al sonido de su voz. Sobre roca estás fundada. Tus cimientos fijos son, porque estás amurallada con eterna salvación. Ahora, lo que el pastor Salvador Gómez no mencionó es que John Newton fue un borracho, un hombre que estuvo involucrado en el tráfico de esclavos en el siglo XVIII, pero él experimentó en su propia vida el poder de esta ciudad de Dios en operación. Dios lo transformó y este hombre podía decir, cosas gloriosas se cuentan de ti, oh ciudad de Dios. Pero este salmo no solamente presenta a Sion como una ciudad escogida, sino también como una ciudad compuesta de una ciudadanía sorprendente. Una ciudadanía sorprendente. Versículo 4 al 6. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Noten, mis hermanos y amigos, que el que habla ahora no es el salmista, sino Dios. Dios mismo, quien resalta tres características muy peculiares de los ciudadanos de Sion. En primer lugar, que estos provienen de diversas naciones. De diversas naciones, y aunque se mencionan cinco en particular, esta lista representa un universo mucho más amplio. La primera nación que se menciona es Rahab, que en este caso no se refiere a aquella mujer que guardó a los espías en su casa cuando fueron enviados a espiar la tierra de Jericó en Josué capítulo 2. No, la palabra Rahab significa fanfarrón. Y en la Biblia es usada, por ejemplo, en Isaías capítulo 51, versículos 9 al 10, para referirse a la nación de Egipto, situada al sur de Israel. La segunda nación es Babilonia, el gran poder del este, una ciudad que representa a los enemigos del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En esta ciudad estuvieron cautivos los judíos por 70 años. La tercera ciudad que se menciona en el Salmo es Filistea, situada al oeste, vecinos inmediatos del pueblo de Israel. Y precisamente por esa cercanía, esa vecindad con la nación, fueron como una espina clavada en su costado. Luego viene Tiro, los vecinos del norte, una ciudad que llegó a ser conocida como un emporio económico en sus días. Y finalmente Etiopía, los vecinos abajo, bien abajo en el sur, en el territorio que hoy conocemos como Sudán, una nación que está a unos 3.000 kilómetros de la nación de Israel. Así que en unos pocos versículos, Dios ha mencionado una lista que representa a las naciones de los cuatro puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, y a las naciones más distantes como Etiopía, todas formando parte de la ciudadanía de Sion. ¿Qué es lo que el salmista está describiendo aquí? Lo mismo que Juan contempló en una visión en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud ya en el cielo, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, nuestro Dios. En segundo lugar, Dios dice que todos los habitantes de esta ciudad le conocerán. Dice en el versículo 4, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. En el Antiguo Testamento, muchos eran israelitas de nacimiento, pero no lo eran de corazón. No lo eran de corazón. No tenían una relación real con el Dios de Israel. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 6, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero ese no es el caso de aquellos que habrían de ser ciudadanos de Sion. Todos ellos disfrutarán de una relación de amor con el Dios vivo y verdadero, porque todos ellos serían beneficiarios del nuevo pacto, un pacto que entró en vigencia cuando Cristo nuestro Señor murió en la cruz del Calvario. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, donde el profeta habla de ese nuevo pacto, y escuchen cómo Jeremías lo presenta, versículo 31 del capítulo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ahora escuchen, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Todos ellos me conocerán. Sí, hay hipócritas en la iglesia. Eso ha pasado, está pasando y seguirá pasando hasta el final de los tiempos. Pero Dios conoce quiénes son aquellos que son suyos. Y todos ellos realmente le conocen. En tercer lugar, y esta para mí es la característica más sorprendente de los ciudadanos de Sion. Y es que Dios nos dice que todos ellos serán ciudadanos de nacimiento, a pesar de que provienen de otras naciones. Pero son ciudadanos de nacimiento. Salmo 87, otra vez, versículo 4. Yo me acordaré de Rab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, en Sion. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Ahora, mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, esto realmente parece contradictorio. Dios está diciendo que todos esos individuos nacieron en Sion, a pesar de que al mismo tiempo nos dice que provienen de naciones muy diversas. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, una vez más, el Nuevo Testamento nos da la respuesta. Todos ellos experimentaron un nuevo nacimiento espiritual, por medio del cual vinieron a ser ciudadanos del verdadero Israel. Es a eso que se refiere Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Escribiendo a una iglesia compuesta mayormente por personas que no eran judías de nacimiento, Pablo les dice, Jerusalén es la madre de todos nosotros. Jerusalén es la madre de todos nosotros. Espiritualmente hablando, no importa dónde hayamos nacido, si somos creyentes, todos nacimos en la ciudad de Dios, en el nuevo nacimiento. Es exactamente a eso que se refiere Pablo en Efesios capítulo 2. También escribiendo a una iglesia compuesta mayormente por personas no judías. Hablando de ese tiempo en que ellos eran paganos, dice Pablo en el capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Noten el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo se adquiere esta ciudadanía? A través de un nuevo nacimiento. Mi amigo, nadie, absolutamente nadie, viene a ser hijo de Dios en forma automática. Por haber nacido en el seno de cierta familia, o por haber nacido en una nación en particular, venimos tan dañados de fábrica que para ser salvos Dios tiene que hacer una obra de transformación en nosotros. Una obra tan profunda que la Biblia le llama un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Esa es la enseñanza que Cristo le imparte a un hombre llamado Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Los invito a ir conmigo al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y yo me imagino que si Nicodemo estaba perplejo todavía cuando Cristo vino, ¿cuántos lectores del Salmo 87 que lo leyeron en el Antiguo Testamento no entendieron ni pío de lo que se estaba diciendo allí? De hecho, no creo que el mismo salmista lo haya entendido. El mismo salmista. Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan que en cierto momento Cristo tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Y hay que ver los privilegios religiosos que este hombre tenía. En primer lugar, dice en el versículo 1 que este hombre era judío. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era de la nación de Israel. Se había beneficiado de ser parte de ese pueblo al que Dios había hablado y con el que Dios había tratado en el Antiguo Testamento. Pero este no era cualquier judío. El texto dice que era un principal entre los judíos. Y esa palabra significa gobernante. Lo que indica que Nicodemo era miembro del Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Ustedes han visto cómo funciona el sistema judicial en los Estados Unidos, donde se reúne un grupo de hombres que sirven de jurado y que se escogen de los ciudadanos del pueblo. Eso era el Sanedrín en Israel. Era una parte gobernante a donde solamente pertenecían la crema innata del pueblo. Y Nicodemo era miembro del Sanedrín. Pero no solamente era miembro del Sanedrín, era fariseo. Era fariseo, la religión más estricta de Israel en aquellos días. Se solía decir que si solamente dos personas iban a llegar al cielo, una era farisea y la otra era un escriba. Así veían los judíos a los fariseos en aquellos días. Y Nicodemo era fariseo. Pero no era cualquier fariseo. Dice en el versículo 10 que él era un maestro de su religión. Dice aquí en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y por si todo esto fuera poco, este hombre no solamente era judío, no solamente pertenecía a la crema innata de la sociedad, no solamente era fariseo, no solamente era un maestro religioso. Este hombre creía que Cristo había venido de Dios. Dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y eso me llama la atención, sabemos. Nicodemo está presuponiendo que había muchos fariseos que sabían muy bien que Cristo no era un hombre cualquiera, pero el hombre siempre ha sido deshonesto en su pecado. Siempre ha sido el hombre deshonesto en su pecado. No querían reconocerlo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Wow! Cualquiera diría, si había un hombre que iba derechito camino al cielo, tenía que ser Nicodemo. ¿Y qué le dice Cristo a ese hombre? ¿Qué le dice Cristo a ese hombre? Respondió Jesús, versículo 3, y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 respondió Jesús, de cierto te digo a ti. Ahora esto no es una declaración general. Te estoy diciendo a ti, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi amigo, no existe un solo ser humano que pueda ser salvo sin experimentar primero esta obra de transformación divina. No importa si tú eres evangélico, no importa si tú eres católico romano, no importa si tú eres un líder en tu religión. Te estoy diciendo, mi amigo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Dios tiene que parirte otra vez para venir a formar parte de su pueblo. Dios tiene que renovar tu mente. Dios tiene que renovar tu corazón. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, es decir, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha sido regenerado, ese hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Y esa palabra griega, moría, suena muy bonita como locura, pero significa literalmente estupidez, imbecilidad. Así ven los hombres no regenerados la palabra de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios, no las pueden entender. ¿Por qué? Porque están ciegos, porque están muertos espiritualmente, no tienen sensibilidad espiritual. Por eso nadie puede ser salvo sin nacer de nuevo. Un hombre puede ser religioso sin nacer de nuevo, pero no puede ser ciudadano de Sion sin nacer de nuevo. Y eso es precisamente lo que el salmista nos está mencionando aquí, o Dios a través del salmista. Todos estos ciudadanos de Sion provienen de trasfondos étnicos y raciales distintos, pero todos han experimentado el poder de la obra salvadora de Cristo, que se esparció desde Sion a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Pero ese mismo Dios les confirió el honor de inscribirles en su registro de ciudadanía. Dice en el versículo 6 del Salmo 87, Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Alguien dice que El salmista está aquí como mirando por encima de los hombros de Dios, figuradamente, claro, para ver lo que él está escribiendo. ¿Y qué ve? A Dios
inscribiendo en el libro de la vida el nombre de todos los que realmente son ciudadanos de Sion. Finalmente, el Salmo concluye de la misma forma abrupta como comienza, describiendo a Sion como fuente de gozo y de deleite. Versículo 7, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. He aquí el comentario de los habitantes de Sion. Todas mis fuentes. Y esa palabra fuente significa manantial. Un manantial que llena de gozo y de deleite a los habitantes de la ciudad. El salmista parece estar contemplando aquí a todos los redimidos en una gran procesión triunfante con los músicos delante, los cantores detrás, todos alabando a Dios por todas las bendiciones que disfrutamos como ciudadanos de Sion. Queridos hermanos, independientemente de las situaciones por las que podamos estar atravesando en estos momentos, cada uno de nosotros que por la gracia de Dios somos ciudadanos de su pueblo, tenemos todos los motivos del mundo para celebrar en su presencia una fiesta de adoración. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por nosotros. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Ya no tenemos que buscar excusas psicológicas para lidiar con la carga de nuestra conciencia. No necesitamos ese tipo de terapia. Porque nuestras conciencias han sido purificadas por la sangre de nuestro Salvador. Por medio de Cristo somos hijos del Dios Todopoderoso, coherederos con Él de la gloria eterna. Por eso es que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Sí, de este lado de la eternidad tendremos que enfrentar muchas tribulaciones y dificultades. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no son comparables. No son comparables, dice Pablo, con la gloria que nos espera. Y mientras tanto, recibimos de Él cada día la gracia que necesitamos para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque las fuentes de Dios están abiertas para todo el que quiera beber de sus aguas. Por eso es que en el himno que citamos hace un momento dice John Newton, ved los ríos de agua viva que por las praderas van, su belleza nos cautiva, nuestra sed apagarán. Con sus aguas, ¿quién desmaya en la senda terrenal? Pues la paz con Dios se halla cual sus aguas en raudal. Ahora no olvides, mi hermano, que Dios ha reservado la crema de sus bendiciones para derramarla sobre su pueblo en el contexto de sus asambleas de adoración. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Algo especial ocurre aquí cuando su pueblo se reúne para adorarle. Algo, mis hermanos, que no ocurre en ningún otro lugar, que no ocurre en ningún otro contexto. Si quieres beneficiarte plenamente de ese manantial de agua que calma nuestra sed, no te alejes de esa fuente. No te alejes de esa fuente. Y tampoco vengas a este lugar con una actitud y un corazón ritualista y mecánico. No es que la sed se te va a pagar por estar aquí, simplemente por estar aquí. No, mi hermano, es el disfrute de la presencia misma de Dios lo que realmente puede calmar la sed de nuestras almas. Por eso es que dice el salmista en el Salmo 84, una página más atrás en el libro de los Salmos, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y ahora escuchen el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Pero Dios es espíritu, sí, yo lo sé. Pero Dios ha prometido traer su presencia especial cuando dos o tres se congregan en su nombre. Y aquellos que tienen ojos para verlo, verán a Dios en Sion. Y es esa visión Mis amados hermanos, esa visión del Todopoderoso, esa visión del Dios de toda gracia, esa visión del Dios de toda misericordia, el Dios de toda compasión, es lo que calma la sed de nuestras almas. Es esa visión. ¿Cuáles aplicaciones prácticas podemos derivar de este salmo? Este salmo que hemos titulado el Salmo del Nuevo Nacimiento. Bueno, en primer lugar, mis amados, este salmo nos enseña que en el mundo no existe un mayor privilegio que ser ciudadanos de esta ciudad de Dios. No existe un mayor privilegio. Algunas personas se jactan de su abolengo. ¿Sabes que yo soy de la familia? Otros se jactan de sus títulos. Saludos, yo soy doctor. Eso tiene algo. Otros se jactan de sus bienes. De sus bienes. La villa que tengo allí en Romana. Porque no es la Romana, no. La Romana es el pueblo. Romana es donde están las villas. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Nadie, absolutamente nadie nos gana en abolengo. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Nadie nos gana en abolengo. Nadie nos gana en títulos. Somos los redimidos del Señor, elegidos por su gracia. Y nadie nos gana en bienes ni posesiones, porque somos herederos juntamente con Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 17. ¿De qué te jactas tú? ¿De qué te jactas tú? Cosas gloriosas se han dicho de ti, oh ciudad de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio estar inscrito en ese libro de la vida! ¡Qué privilegio! Por eso cuando los apóstoles llegaron